El perdón es fundamental, fundamental en las familias. Y a perdonar se aprende perdonando.
Claro.
Así de sencillo y fácil y de complejo, ¿sí? Se necesita primero saberse, experimentarse, ser perdonado. La verdad es que cuando se aprende a perdonar y se recibe este perdón en la familia, es un proceso muy natural, muy espontáneo, como cuando aprendemos a hablar en bicicleta, ¿no? O a caminar, que es lo más natural que te puede pasar, caerte. Cuando el bebé aprende a caminar, se le dan las dos manos, después una, después se va soltando y sabemos que se va a caer. Sabemos que se va a caer y lo vamos a ayudar a levantar hasta que va a aprender a levantarse solito, ¿sí? O a veces lo van a ayudar otras personas. Bueno, el perdón debiera ser así de natural, pero sabemos que no lo es y que es fundamental para que la familia sea este camino de esperanza a la que está llamada, camino de vida, ¿sí? Camino de plenitud. Así que hoy nos vamos a adentrar un poquitito en este tema tan complejo, tan precioso y tan fundamental.
Carla, en los programas anteriores, como quien no quiere la cosa, has ido dando, han ido dando, quienes así aquí participaban, vos y el licenciado, ¿cómo era? Me olvidé el
Doctor
nombre.
Gastón del Río.
Ahí está, con Gastón, han ido dando algunos peldaños que hoy nos permiten poder comprender desde otro lugar el perdón, ¿no? Han hablado del diálogo, de la comunicación, que todo esto está, digamos, en lo concreto aquí en el perdón como posibilidad para poder ser utilizado en este caminito. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué mitos hay sobre el perdón, ¿no? Para que podamos un poco desmitificar y encontrarnos con lo que realmente es.
Bien, importante lo que estás diciendo, pues la verdad es que hay muchos mitos que llevan a ser un obstáculo, ¿sí? Para el perdón. Entonces vamos a ir desmitificando de a poquito esto de qué es y qué no es el perdón para que nos sea más posible, no digo más fácil ni simple, pero sí posible, porque lo es. Y hay familias, como bien vos dijiste, y de paso aprovecho a saludar a Gastón, que a partir del lunes pasado
Sí.
ya no nos acompaña porque nació su hijito, su tercer hijo, Alejo. Así que lo saludamos con mucha alegría. Se está ocupando no solo del trabajo, sino que de la familia, así que está a full, a full. Bueno, hay familias que dan vuelta a la página, ¿sí? Como si nada pasara. Decíamos que el perdón debiera ser un proceso natural que aprendemos en la familia, pero la verdad es que no siempre sucede, ¿sí? Muchos dan vuelta a la hoja como si nada hubiera pasado, borrón y cuenta nueva, dicen muchos, ¿sí? Y ahí no es ni más ni menos que el triunfo de la negación. En otras familias vemos la palmadita, todo está bien, aquí no ha pasado nada. Y ahí empieza el reino de la sobreprotección, de la justificación. Y esto no sirve, ¿sí? Porque no se puede aprender de esta manera. Todos nos equivocamos, es la realidad más real. No existe persona que no tenga error. Entonces, en este proceso, ¿sí? Que vamos aprendiendo, el perdón es fundamental. Fundamental, ¿sí? En otras familias vemos que son más justicieras. Gana la revancha, lamentablemente, la venganza, como decían los italianos, la vendetta, ¿sí? Esto es tremendo, tremendo, porque da mucho miedo equivocarse. Surgen los escrúpulos, el perfeccionismo, y bueno, ahí vamos viendo cómo da pánico equivocarse. Hay veces que si no haces lo que el otro quiere, bueno, implica hasta dejar de pertenecer y de existir. Y muchas veces se puede llegar a errores y a horrores, como hablábamos el lunes pasado, por miedo, ¿sí? Por miedo a que te expulsen de la casa, de la familia. Y bueno, sabemos, y el lunes pasado lo veíamos en este tema de esto no se habla, ¿no? Que fue tan fuerte, como los excluidos muchas veces hacen más ruidos que los que están, ¿sí? Y la verdad es que el perdón implica ver en la verdad, si no, no podemos aprender. Sin verdad no hay perdón. Puede haber justificación, puede haber negación, disociación, pero el perdón implica ver en la verdad, ¿sí? Por eso siempre es la verdad de la misericordia, el atributo más grande de Dios. Y las decisiones que vamos tomando a lo largo de la vida tienen consecuencias, ¿sí? Los errores también. Entonces necesitamos naturalizar nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, porque es la manera en que vamos aprendiendo. Pero el paso, el salto, el salto al abismo lo da el perdón, porque si no, no hay aprendizaje. Es seguir como si nada hubiera pasado, y eso no ayuda a nadie, ¿sí? Y lo más loco en esto es que nos cuesta asumir los errores, cuesta pedir perdón. Eso es uno de los obstáculos más grandes, que ya vamos a llegar a esa parte, que tiene que ver con el orgullo, ¿sí? Cuesta asumir el error. Y eso lamentablemente nos aleja del otro, de Dios y de nosotros mismos. Hay, bueno, esta locura, ¿no? Esta locura total de que Dios se hizo hombre y nosotros tantas veces pretendemos ser dioses. Cuando no asumimos nuestra vulnerabilidad, que es la realidad más real, bueno, nos queremos ser dioses y ahí empezamos a meter la pata y alejarnos mucho del otro y de nosotros mismos, y de Dios obviamente también. Por eso, cuando este proceso del perdón no se aprendió en la familia, bueno, está la escuela de la vida, está la escuela de María, y especialmente y muy fundamentalmente la escuela de confesionario. No hay mayor escuela para aprender y recibir el don del perdón que el confesionario. Es el manantial de agua viva, ¿sí? Es donde recibimos ese perdón a torrentes, y eso nos ayuda a ser más misericordiosos y poder perdonar. Así que bueno, ahora si querés nos metemos ya de lleno, después de esta introducción, a qué es y qué no es el perdón. Así empezamos a desmistificar algunos mitos que muchas veces terminan siendo obstáculos.
Claro, porque si no tenemos un perdón disfrazado de una mala interpretación, ¿no? Está bueno poder encontrarnos con lo que realmente es en lo concreto y no con una idea que tenemos al respecto.
Absolutamente, absolutamente, porque muchas veces se da por obvio y la verdad es que no lo es, ¿sí? Así como tenemos que empezar por desmistificar este concepto del rencor, ¿sí? Ante la ofensa, ante el dolor, ante una agresión, surge naturalmente, espontáneamente el rencor. El rencor es un sentimiento, no es cosa de malos o de buenos. Eso es otro error gravísimo, un mito, así como hablamos en los primeros programas de la envidia, ¿sí? Es natural. Son sentimientos naturales. Lo malo es cuando no los escuchamos, cuando los reprimimos, cuando los negamos y no podemos actuar bien, ¿sí? Entonces, el rencor es un sentimiento natural frente a una ofensa. Ahora, el quid de la cuestión está en si yo sigo resentido o si elijo perdonar,
¿sí? O sea, no está mal sentirlo.
Claro, porque es natural. Si a mí me traicionan, natural y obviamente me va a doler. Y eso se llama dolor, que va generando un rencor. Ahora, si dura, si persiste, bueno, ahí sí estoy obrando mal y hasta en contra de lo que nos pide el mismo Dios, ¿no? Porque el perdón es un mandato que nos hace el Señor. No es solo una opción, es un mandato. Perdonen y se les perdonará. En el Padre Nuestro hasta nos pone la condición. Sus pecados serán perdonados como ustedes perdonen, ¿sí? Entonces es tremendo, tremendo mandato y exige una decisión. Entonces el perdón es el único antídoto. Ahora entienden que es uno de los mitos más grandes, que duela con que aún no perdone. Muchos dicen, si me sigue doliendo es que todavía no lo perdoné. No, no, sigue doliendo porque la herida quizás es demasiado grave, demasiado profunda, ¿sí? No es lo mismo perdonar porque te sacaron 100 pesos que perdonar una traición de una infidelidad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, obviamente que cuanto más grande, más profunda sea la herida, la ofensa, el daño, bueno, mucho más difícil va a ser el proceso del perdón. Pero la decisión del perdón, ese acto de la voluntad, es tan simple y sencilla como decir, elijo perdonar.
Al respecto, discúlpame que te interrumpa, pero hay una persona que parece que al toque, o escribió, lo escribió antes y vos te adelantaste a responderle. Dice Gladys de Chaco, puedo perdonar pero no olvidar. O si no olvido es porque no perdono. Me está costando un poco dar la vuelta a la página, como dice la doctora. Tengo una cuñada que me hirió, ¿no? Ella dice que reza todos los días, le pide al Señor esa gracia. No tengo odio ni resentimiento, pero todavía me resulta un poquito difícil. Algo de lo que estás diciendo concretamente vos, Carla.
Perfecto, tal cual como lo define ella, porque el perdón no es olvidar. Muchas veces se suele ver escrito en algunas frases o se suele decir que el que perdona olvida. Ahí hay una confusión. En la palabra, en las Sagradas Escrituras y en Isaías y en tantas palabras más de Dios, Dios sí perdona y olvida. Cuando vamos al sacramento de la confesión, arrepentidos, con corazón contrito y humillado, como dice el Señor en la palabra, Él nos perdona y tira nuestro pecado al fondo del mar y nos lava como la nieve, dice su palabra. Ahí sí que es borrón y cuenta nueva, ¿sí? Porque Dios perdona y olvida en el acto y nos hace nuevas criaturas. Salimos del confesionario. Nuevas criaturas, es una persona la que entra al confesionario y es otra la que sale. Pero nosotros los seres humanos que estamos acá en la tierra para aprender a amar, ni más ni menos que para eso, es nuestra, para eso estamos, para aprender a amar, para aprender a amar, ¿sí? Y el perdón es indivisible del amor. Entonces, perdón no es olvidar, ¿sí? Porque ahí es donde está el aprendizaje. Y si me vuelven a tocar en la herida, vuelve a doler. Cuando yo me hago una lastimadura física, tarda en cicatrizar. Y cuanto más profunda sea esa herida, más tiempo va a tardar en cicatrizar. Y si en el interín, en ese proceso de curación, me vuelven a clavar un cuchillo, donde aún está la carne viva, bueno. Más difícil todavía, ¿sí? Entonces esta mujer que habla de la cuñada, que seguramente sigue viendo y es una persona, un vínculo muy cercano, bueno, la herida quizás se vuelve a repetir o aunque no repita la herida, sigue constantemente cerca a esa persona. Entonces, bueno, no lo va a olvidar, lo más probable es que no lo olvide y quizás, o por ahí duelos, ¿no? Muy profundos, porque también después vamos a hablar del triple perdón. Implica un perdón a uno mismo, a Dios, al otro, ¿sí? Es muy complejo el proceso del perdón. Pero lo que decía esta señora tan oportuna y adecuadamente tiene que ver con este proceso que implica perdonar. Y quizás algún día sí se lo llegue a olvidar. Y ahí es que está absolutamente sanado, que es muy distinto a la negación, ¿no? Del que no se olvida, pero hace de cuenta que nada pasó. Muy distinto. Muy
Bien, o sea que es
distinto.
clave poder entender esto de que el perdón es un proceso, no es algo mágico que en un minuto, que en un segundo, por el solo hecho de que yo lo definí, ya está. Es un caminito que tenemos que transitar.
Absolutamente, absolutamente. Y algo muy importante a tener en cuenta. Es que perdonamos a la persona, ¿sí? Porque muchas veces se confunde el pecado con el pecador. Hasta el mismo Cristo dice que hay que aborrecer al pecado, ¿sí? Pero no al pecador. Él dice, yo no vine a juzgar ni a condenar, sino a salvar lo que estaba perdido. Y también dice, no vine para los sanos, sino para los enfermos y los pecadores. Entonces, recibir y dar el perdón hace que la vida de Cristo tenga su máximo sentido, ¿sí? Porque a eso vino, a eso vino. Sabemos que Salvador y Sanador tienen la misma raíz, entonces este perdón, que es una decisión, que es un proceso, viene ni más ni menos que a poner límite al mal. Es el límite al mal. Si no quedás, como vos dijiste al principio, anclado al pasado. El rencor te ancla al pasado, ¿sí? Como el barco cuando tira el ancla para estancarse y no moverse más. Bueno, el rencor te hace repetir una y otra vez eso traumático, ese dolor, esa ofensa. El perdón es como soltar el ancla y que el barco empiece a navegar mar adentro. Y te diría más, más que barco se convierte en águila, en gaviota, pues empieza a volar, ¿sí? Hacia nuevos horizontes y hasta impensados muchas veces.
Pensaba que tiene vínculo no solamente con el pasado, el perdón, Carla, sino también con el futuro. Por algunas experiencias
Absolutamente.
personales y familiares, un perdón que alguna vez tuve la posibilidad de ir masticando fue lo que en el futuro, gracias a ese perdón, pude descubrir un universo nuevo que nunca hubiera imaginado y decir qué bien que me hizo perdonar en su momento, aunque no entendía, ¿no? Cuánto bien. No solamente me desancla del pasado, sino que me abre un nuevo futuro esperanzador.
Qué bueno lo que decís, Cristian, porque si hay algo que necesita el perdón es ver en la verdad, ¿sí? Por eso no es apañar ni hacer de cuenta, no, es ver en la verdad, ¿sí? Y esa verdad es lo que nos permite después tomar nuevas decisiones. Si no, se sigue repitiendo, como esto del ancla. Si yo no suelto el ancla y no perdono, no puedo empezar a tomar nuevas decisiones y por ende no voy a cambiar. Y esto se va a seguir repitiendo. Y si no es de
Exacto.
la misma manera, va a ser en otras, como por ejemplo una persona que admiro y respeto muchísimo, una paciente que fue abusada a los 5 años, ¿sí? Por su papá. Ella, una vez que puede perdonar esto, empieza a cambiar, porque hasta que no perdonó eso, empezó a repetir ese abuso de otras maneras, con otras parejas, en los trabajos, porque muchas veces la persona que fue tan, pero tan dañada empieza a verse como el daño mismo, ¿sí? Por eso cuando hablamos del triple perdón, hay veces que es a uno mismo, porque por no soltar esa ancla, por no poder soltar ese peso tremendo, como puede ser el daño tan inmundo, tan grave, de que un mismo padre haya abusado de su hija, o sea, esa enfermedad, ¿sí? Bueno, es ni más ni menos que una enfermedad. Cuando no se puede perdonar ese dolor, se empieza a repetir, porque el mal hace daño, es reiterativo decirlo, pero también es reiterativo, es repetitivo, por eso es terreno del maligno enemigo, ¿sí? En cambio, el límite al mal, que es el perdón, el límite al mal, que es el perdón, es de Dios. Y ahí empieza a hacer todas las cosas nuevas. El amor de Dios es creativo, es creación pura, constante. Entonces ahí se empiezan a tomar nuevas decisiones, ¿sí? Por eso, uniéndolo con lo que decías vos, es un error esperar. Muchos dicen: bueno, pero todavía estoy muy enojada, no puedo perdonar. Cuando se me pase, voy a perdonar. O nos pasan cosas ínfimas, cotidianas, ¿no? De la vida hogareña, familiar, que tu esposo se despertó cruzado y te trató mal y todavía estás dolida y te quedás distanciada, ¿no? Yo cuando me lastiman, ponele, tiendo más a la distancia. Ni agredo ni nada, pero me distancio para protegerme, es mi forma, cada uno tiene su forma de protegerse. Entonces, bueno, algunos dicen cuando se me pase lo voy a perdonar. No, es al revés, es al revés. Perdonas porque es decisión, es una decisión, es un acto de la voluntad, ¿sí? Es la función superior del hombre, es lo que nos hace plenamente humanos. Cuando perdonamos somos plenamente humanos, ¿sí? Entonces, elijo perdonar, aunque todavía esté chinchuda, enojada, dolida. Después van a venir los sentimientos de amor, de alegría, de paz, de bienestar. Porque el perdón es con mayúsculas, don y tarea.
Totalmente.
Regalo,
Carla.
Y esfuerzo, mucho trabajo. Don y tarea, las dos cosas. No es ni solo trabajo personal, ni solo gracia pura. Es ambas a la
Qué
vez.
Qué bueno. Qué bueno. Carla, hay algunos mensajes. Te propongo lo siguiente. Escuchamos dos de los audios que nos envían, hacemos una pausita y después seguimos conversando de este tema que es apasionante, realmente, ¿te parece?
Buenísimo.
Dale.
Hola, buenas tardes, Radio María. Bueno, y a todas las personas que están trabajando allí. Yo quería decir algo con respecto al perdón, que el Señor nos perdona a nosotros y nos invita a perdonar, pero perdonar no quiere decir para mí que puede haber reconciliación, depende de las circunstancias, o sea, para mí no implica reconciliación si no hay arrepentimiento y cambio de actitud. Porque precisamente como estaba diciendo la doctora acá, que si no hay corrección, no hay sanación. Entonces, la persona puede quedar liberada, pero no está obligada a seguir en un entorno enfermo, vamos a decir, o que está que no quiere corregir su actitud o pasar la hoja rápidamente. O sea, yo quería que si podía hablar sobre que no es obligatorio la reconciliación en los casos en que no quieran cambiar de actitud y verdaderamente sanar, porque eso es un trabajo y un reconocimiento. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Mercedes y bendiciones.
Yo soy Mirta Bartoli, tengo 79 años, viuda de hace un año, y mi esposo cuando murió dejó todo un despiole, como quien dice. Y bueno, tengo 5 hijos y se han peleado por lo que hay, las cosas. Mi esposo dejó todo mal hecho. Y bueno, hay uno de ellos que quedó con todo. Y a mí me dejaron sin casa, sin nada. Y estoy sola. Pero yo los perdono igual. Pero, ¿cómo hago para superar todo esto? Estoy con abogado, todo, pero no hay solución porque está todo hecho a favor de él. Yo le pido por favor que me diga qué tengo que hacer, porque es tan doloroso que mi propio hijo, son 5 y se han peleado entre todos. Desde ya yo le agradezco que si me puede pasarlo para escucharlo.
Donde quiero estar, un camino para el encuentro con nuestros hermanos.
Ella te hirió, tú también la heriste. Salieron a flote 1000 palabras que no quisieron decirse. Y duele tanto el corazón y el orgullo se aferró a quedarse en tu interior. No te das cuenta de todo el dolor que ambos causaron. Hay que ceder, hay que apelar al amor y dar el paso. nos unió. Hoy abraza el perdón, fallar ante Dios. Él restaurará toda herida. No importa cuán profunda esté, solo Él sanará. Solo a ti.
Qué tema el de esta tarde en Familia Camino de Esperanza. Carla, bueno, ahí estaban los dos mensajes que nos hacían referencia sobre, primero, si el perdón implica reconciliación, Carla, y el segundo, bueno, nos contaba la señora de todo el dolor que le produce la situación de que su marido falleció y están sus hermanos, sus hijos peleados por el tema de la herencia y que ella quedó como al margen de todo esto, sola, bueno, y no sabe cómo proceder. Estos son los dos audios que hemos escuchado recién.
Bien, bien. Bueno, primero Mercedes, ¿no? Ponía un tema tan importante que es: una cosa es perdonar y otra reconciliar, ¿sí? Se suelen confundir como conceptos idénticos y no es lo mismo, ¿sí? Perdón es ni más ni menos que per, que significa máximo, y don, que significa regalo. El perdón es el máximo regalo que nos podemos hacer a nosotros mismos y a los demás. Y a Dios, porque lo dejamos ser Dios. Porque el perdón, decíamos antes de la tanda, que es don y tarea. Entonces es el regalo del mismo Dios que se entrega por entero, ¿sí? Para entregarnos su vida, su amor. Por eso perdón y amor son indivisibles. Es el mismo Cristo que se entrega en la cruz para que manen sangre y agua de su costado abierto. Ese es el don del perdón, ¿sí? Por eso es el máximo regalo a nosotros mismos, a los demás y a Dios mismo. Es dejar a Dios ser Dios. Es esa cruz que aconteció hace 2000 años que ahora la recibo yo con toda mi conciencia, con toda mi voluntad. Pero la reconciliación implica, como dice la palabra, reconciliar, volver a conciliar. Y hay veces, y acá se unen los dos mensajes, tanto el de Mercedes como el de la señora Mirta, hay veces que no es posible una reconciliación, ¿sí? Porque no va a ser lo mejor para esa persona volver a estar con la otra. Quizás porque todavía la otra persona no decide el cambio, ¿sí? Y quiere seguir en el pasado o en el error o en el horror. Por ejemplo, una pareja violenta, cuando una decide poner límite al mal, ¿sí? Y el otro no, bueno, obviamente lo mejor va a ser separarse, ¿sí? Porque si el otro no quiere cambiar y va a seguir instalado en ese error que causa tanto dolor y tanto daño, bueno, lo mejor es separarse, ¿sí? En cambio, en lo de Mirta, estamos hablando de familia constitucional, ¿sí? Madre, padre, hijos, muere el papá, hay líos con el testamento, con la herencia, tan común lamentablemente, ¿sí? Que tiene que ver con espíritus de división, de idolatría, de avaricia, ¿sí? Con pecados muy profundos que lamentablemente suelen ser intergeneracionales. Entonces, perdón sí, siempre. ¿Sí? Y volver a escuchar quizás lo que hablábamos en el primer bloque, porque es denso, es demasiado, demasiado profundo. Pero la reconciliación tiene distintas aristas, quizás no va a ser con todos los hijos de la misma manera, ¿sí? Eso no quiere decir que no siga amando a todos los hijos, que no perdone a todos los hijos. Pero hay veces que se necesita hacer justicia, ¿no? Unido a lo que decía Mercedes, no implica impunidad el perdón, para nada, para nada. El perdón no tiene nada que ver con la impunidad, sino por el contrario, decíamos que implica aprender, ¿sí? Y el aprender muchas veces llevar a la justicia.
Sí.
¿Sí? Hay veces que hay que llevar los actos a la justicia, ¿sí? Si hablamos de delitos, de fraudes, bueno, de abuso, bueno, para eso está la justicia, ¿sí? Y no es mágico ni instantáneo. Entonces, en esta señora que quedó muy solita, Mirta, bueno, es un proceso. Y ojo, ojo con esto que es muy importante, que es otro de los mitos, ¿no? Que se dice que, no sé, una persona que se enferma, encima de que está enferma, le dicen, bueno, quizás es porque no perdonaste, pues sos rencorosa, ¿no? Es verdad que el rencor enferma, es verdad. El rencor enferma, es como la grasa en las arterias, ¿sí? Que puede producir colesterol y hasta un ACV, un infarto. Es verdad, el rencor intoxica las venas espirituales, ¿sí? Pero decir que toda persona está enferma es porque no perdonó, eso es un error, ¿sí? Sino que nos queda para los santos, que la mayoría ha muerto con grandes enfermedades y muy sufrientes, y si hay alguien que sabe perdonar, son los santos. Entonces, bueno, ojo con eso, que es muy, muy delicado y le pone a la persona más culpa y más presión de la que ya tiene por cursar una enfermedad. Pero que sí, siempre es necesario el perdón, claro que sí.
Bien.
La reconciliación, como decíamos, no siempre. Para reconciliarnos debemos perdonar, pero no todo perdón lleva a la reconciliación. ¿Se entiende la diferencia?
Claramente.
Porque el perdón implica tomar nuevas decisiones y muchas veces esa nueva decisión trae un cambio y no se puede volver a estar con esa persona o en esa situación, ¿sí? Es parte de la nueva vida, ¿sí? Entonces,
Carla,
bueno, sí.
Algo que surge también de algunas de los testimonios de lo que recién preguntaban y algunos más que están llegando, dice lo siguiente: ¿puede ser que no olvidamos cuando perdonamos a alguien que no se arrepiente? En cambio, ante una persona arrepentida que nos pide perdón, ¿puede ser posible el perdonar y olvidar, ya que el dolor del arrepentimiento del otro sana nuestra herida? Uno, creo que no olvida porque en su interior espera saber de la otra persona que admite esa ofensa y está arrepentida. Para resumir un poquito esto, podríamos decir, ¿el perdón siempre está condicionado a que la otra persona se haya arrepentido o no tiene que ver?
Tiene que ver mucho, lo facilita enormemente, pero no está en absoluto condicionado a eso, ¿sí? Como decíamos al principio, el perdón depende únicamente de mi decisión, no de lo que el otro haga o deje de hacer. Pero claramente que si el otro viene a pedirme perdón y está arrepentido, facilita muchísimo no solo el proceso del perdón, sino también el de la reconciliación. Digamos que para la reconciliación sí es un condicionante importante. No único ni excluyente, ¿eh? Porque puede pasar en una pareja, por ejemplo, ¿sí? Violenta, que ambos se perdonen, ¿sí? Pero después deciden que lo mejor es seguir cada uno por su lado, porque juntas no se hacen bien, favorecen como un contexto propicio para volver a repetir esos patrones patológicos, ¿sí? ¿Se entiende? No, una cosa no lleva a la otra. Hay que diferenciar el perdón y la reconciliación. Pero sí es mucho más fácil cuando el otro se arrepiente y viene a pedir perdón. Mucho más fácil.
Claro, porque uno a veces se queda con el hecho de que, bueno, yo te perdono o yo perdono a alguien solo si se arrepiente. Si no se arrepiente, no lo perdono.
No, porque ahí hay que tomar en cuenta esto del antídoto que decíamos, ¿no? Es el único antídoto para la paz y la libertad, el único. Y depende de mí y en primera medida es para mí. El perdón, digamos que es algo egoísta, pero en el sentido sano, ¿no? Primero es por mí mismo, es para alcanzar esa paz, esa armonía, ese amor a uno mismo, a uno mismo. Y volvemos al Padre nuestro, perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nos clavamos la condenación, ni más ni menos, si no perdonamos. Tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos rezando en el Padre nuestro. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No perdonar es un acto de condenación personal. Entonces es una elección personal, ¿sí? Primero para nosotros mismos. Por añadidura, obviamente, que le hace bien al resto de la familia, ¿sí? Y a todos como testimonio de vida, cuánto aprendemos, ¿sí? De los testimonios que hoy por internet llegan cada vez más, testimonios de perdón que hacen tanto bien. Y lo que pasaba en la familia de Mirta, bueno, muchas veces lo vemos y tiene que ver con cadenas intergeneracionales. Entonces, cuando uno perdona, ¿sí? Por eso dice la palabra, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Porque cuando perdonamos, aparte de hacernos un bien a nosotros y al otro, estamos desatando cadenas familiares muy dañinas, muy dañinas. Son de gran liberación, no solo para nosotros, sino para los que están antes, para los que nos antecedieron y para los que vendrán después, ¿sí? Porque se cortan cadenas de adulterio, de traición, de estafa, de abuso, de avaricia, ¿sí? Pero el perdón es lo único que hace nueva todas las cosas y el que posibilita, ¿sí? Esa entrada de lo nuevo, del bien. Por eso decíamos que es el único límite al mal, el único.
Claramente. Y recién de alguna forma estabas asociando el perdón con el camino de la sanación, ¿no? Perdón y sanación.
Sí. Y ya habíamos hablado un poquito al principio y se siguió repitiendo el tema de la memoria, ¿no? Del olvido. Y Mirta decía, ¿cómo hago para sanar? ¿Sí? Algo que sí ahí, y la persona que habló al principio también lo decía. No olvidamos precisamente porque necesitamos aprender. Entonces lo que hay que pedir es la restauración de la memoria. La restauración de la memoria. Que el Señor venga a sanar esos recuerdos dolorosos. Y a medida que vamos perdonando, el Señor empieza a sanar. Y a su vez, para empezar a perdonar, necesitamos ya empezar a experimentar la sanación. Por eso hablábamos del confesionario, ¿sí? Cuando entro al confesionario, entro lleno de dolor, de compunción, ¿no? De contrición. Cuando salgo, salgo plenamente hija de Dios. A mí me gusta mucho ver cómo entra la gente al confesionario y cómo sale, y uno mismo, ¿sí? Uno sale todo con vergüenza, uno entra con la mente, con mucha rumia, qué digo, qué no digo, hasta dónde, cómo, me va a entender, no me va a entender, Señor, y mezcla rezo con rumia, con prueba y toda cara de ceño fruncido, preocupado o triste,
o bien pesado.
Abatido. Y salís con una sonrisa de Padre y Señor nuestro, ¿sí? Como
liviano.
Livianito de equipaje. No hay nada más lindo que ver cómo se entra y cómo se sale al confesionario. Y eso es ni más ni menos que el perdón, es restaurar esa dignidad de ser hijo de Dios. Por eso necesitas ya empezar la sanación para ir a recibir el perdón y para perdonar. Y a su vez el perdón habilita que la sanación se profundice mucho más, ¿sí? Porque como le dijo Jesús a Pedro cuando le preguntó cuántas veces debo perdonar a mi hermano, 70 veces 7, ¿sí? No 7, 7 veces, hasta 7 veces, no, 70 veces 7, el 7, el número eterno, siempre, siempre. Primero porque es este mandato, ¿sí? Por nuestro propio bien. Perdonar y amar, indivisibles absolutamente. Y segundo, porque el 70 veces 7 tiene que ver con este proceso que decíamos en el primer bloque, que implica el perdón, un proceso de sanación, que cuanto más profunda sea la herida, mucho más profundo el dolor y por ende más tiempo va a llevar esa sanación. Vuelvo a esta persona que respeto y admiro tanto, que puse el ejemplo en el primer bloque, ¿no? Fue abusada a los 5 años. La magnitud de esa herida es una cosa a los 5 años, otra cosa en la adolescencia, cuando empieza a comprender su sexualidad, otra cosa a los 20, cuando es violentada por su pareja y empieza a elegir inconscientemente parejas muy violentas, muy abusivas. Otra cosa es cuando tiene una hija, ¿sí? Y otra cosa es cuando esa hija se hace adolescente, y otra cosa cuando a esa hija la maltrata un novio. Entonces, 70 veces 7 porque la herida, el trauma original, se empieza a reeditar según la etapa que se va viviendo, ¿sí? Entonces, las consecuencias son múltiples, porque en cada parte de nuestra vida y ante cada circunstancia va a ir adquiriendo una sintonía distinta, ¿sí? Entonces ese perdón es 70 veces 7, porque perfecto, la magnitud de la herida se va a ir reeditando en cada una de las etapas y en cada una de las situaciones que se va a ir viviendo, ¿sí? Entonces va a doler de manera distinta, porque el recuerdo empieza a morder, ¿no? De alguna manera. Entonces restaura la memoria, Señor. Restaura esos recuerdos dolorosos. Pon tu mano ahí. Y siempre con esa ayuda maravillosa, ese auxilio divino, que es el sacramento de la confesión. Ahí pasamos de lo que yo digo, de la culpa tóxica a la culpa moral. ¿Sí? Porque ese es otro de los mitos. Se suele decir que la culpa es mala. No, no, la culpa moral es buena. Está dada por Dios, es la voz de la conciencia que precisamente nos corrige cuando hacemos algo mal. ¿Sí? En cambio, la culpa tóxica es esa vocecita tentadora, maliciosa, inmunda, podríamos decir, que te hace ver despreciable, aborrecible, que nadie te va a querer, que no tenés perdón de Dios o que el otro no tiene perdón de Dios, ¿sí? Entonces, la culpa moral es la que habilita el paso de la culpa tóxica a la responsabilidad. Me equivoqué, como decíamos al principio. Más fiero, más suave, más feíto, más profundo, me equivoqué. Asumir el error. Perdonarme. El otro se equivocó. Perdonarlo. Y ahí empieza el cambio y la diferencia.
Bien, bien. Carla, hay unos mensajitos para que los escuchemos, ¿puede ser?
Bueno.
Vamos.
Buenas tardes. Quería preguntar si para perdonar es necesario la justicia. En caso de delitos familiares, por ejemplo. Muchas gracias. Felicitaciones por el programa.
Hola, ¿qué tal? Yo quería hablar en este programa que se está hablando del tema del perdón. Que, bueno, estuve ayer más cerca del confesionario y hablé de mi situación familiar. Yo estoy sin casarme, conviviendo. Y, bueno, el padre no me dio el perdón, no me dio la absolución. Y yo me sentí muy triste y estoy como desconsolada en cierto modo porque no puedo acercarme a Jesús a Eucaristía y bueno, qué difícil es para mí ahora perdonar a ese padre, ¿no? Yo sé que bueno, a veces las cosas son así y tengo que entenderlo, pero bueno, me cuesta y bueno, acepto la misericordia de Dios que Él sé que me perdona. Mi nombre es Mercedes de Buenos Aires. Un beso.
Buenas tardes, hermanos. La especialista está hablando para mí. Porque el sábado hizo una semana que una amiga me contestó mal por el celular. Estoy rezando por ella. Fátima Florentín, de Goya a Corrientes.
Muchas gracias a los mensajes que nos vienen llegando, Carla. Bueno, distintas realidades. La primera, de la intervención de la justicia, algo de alguna forma ya dijiste para el hecho de perdonar. El segundo es de Mercedes, que nos cuenta que se acercó a confesarse, le contó su realidad concreta de que no se ha casado y vive con su novio, y bueno, que no recibió la absolución, le cuesta esta respuesta que le dio el sacerdote. Y Fátima, bueno, en una diferencia con una amiga, y que ella dice que ora por su amiga en lo que ha recibido esta ofensa.
Sí, bueno, tal cual, perdón y justicia no son inseparables, van de la mano, ¿sí? Porque el perdón lleva a ver en la verdad, y muchas veces necesitamos hacer justicia precisamente para que la cosa cambie. Si no, no va a cambiar. Así que van absolutamente de la mano. Lo que pasa es que otro de los mitos es que se confunde justicia con venganza, erróneamente. Eso es un error conceptual. La justicia es divina y también es humana y es necesaria. Es necesaria y va de la mano absolutamente del perdón. Nada que ver con la venganza, ¿sí? Eso es otro tema muy diferente. La última persona que habló de la amiga, gracias, porque se nos iba a ir el tiempo, y es fundamental orar por los que nos lastiman, ¿sí? Orar por los que nos lastiman. Es otro de los mandatos del Señor. Y la persona del medio, que no llegué a escuchar el nombre,
Mercedes.
Bueno, ahí es más complicado porque ahí estamos... con la palabra de Dios, y el Señor no se desdice, ¿sí? La palabra es muy clara con este tema de vivir. Una cosa es vivir, convivir, y otra cosa es vivir con relaciones sexuales sin el matrimonio. Bueno, la palabra es clarísima, entonces ahí se pone al sacerdote y al magisterio en un aprieto tremendo, porque todas las cartas de San Pablo y hasta el mismo Cristo, bueno, son muy claras, ¿sí? Y es un lío para la iglesia, porque la verdad es que hoy la mayoría, lamentablemente, no se casa, sacramento precioso el matrimonio, pero la mayoría de las personas no se casan, se pierden ese tesoro, ese regalo del cielo, y la mayoría convive, ¿sí? Y ni hablar si ya hubo un proceso de separación. Entender lo que implica la nulidad, bueno, esto quedaría para otros temas, ¿sí? Para otros lunes, porque es muy profundo, pero sí está muy bien lo que dijo ella, de perdonar al sacerdote porque quizás no se lo supo explicar bien, quizás no tenía tiempo, bueno, pero es un tema demasiado complejo y profundo, pero está bien esto que dijo, de perdonar al sacerdote y rezar para poder comprender, para comprender y acercarse a la verdad, ¿sí? Siempre verdad y misericordia van de la mano, entonces preguntarle a Dios, no quedarse en lo que le dijo ese sacerdote, sino preguntarle a Dios, ¿sí? Tratar de penetrar en la verdad, el perdón nos lleva a eso, ¿sí? A penetrar en la verdad de la misericordia y sabiendo... y creyendo en que Dios es bueno, y bueno siempre, siempre. Bueno, ¿qué está Dios queriéndole decir a ella? Profundizar en la oración, llevarle este dolor a Dios. ¿Qué me estás queriendo decir, Señor? ¿Tengo que cambiar algo? ¿Tengo que volver a preguntar a otro sacerdote? Y rezar con la palabra, porque Dios contesta. ¿Sí? Y si no es a través de un amigo, es a través de otro sacerdote, ya va a encontrar la respuesta en una misa, en la palabra. A la misa puede ir igual, a la misa puede ir igual, ¿sí? Que no pueda comulgar, ¿sí? No quiere decir que no pueda ir a misa, que no pueda hacer adoración, que no pueda rezar con la palabra. Entonces, preguntarle a Dios con corazón sincero, explícame, Señor, ¿estoy en algún error? ¿Querés algo distinto para mí? ¿Qué me querés decir? Hay veces que, bueno, que es seguir, ¿no? Con paciencia en la oración, profundizando en ese caminito de la verdad con mayúsculas, para que el Señor le vaya diciendo lo que quiere para ella. Y hay veces que también la iglesia se ha equivocado y luego ha pedido perdón, ¿no? Santa Juana de Arco es santa, pero fue condenada en la hoguera por la misma iglesia. Entonces, sí, con todo lo que amo y respeto a la iglesia, que no se descontextualice esto, por favor, ¿sí? Por favor. Pero sí una invitación a esta persona a profundizar en la oración, en ese diálogo sincero de corazón a corazón con Dios, para ver qué le está queriendo decir.
Carla, son muchos los mensajes que han llegado y ya estamos sin tiempo. Así que, bueno, gracias por este espacio, siempre es como si nos quedara muy corto el tema cuando trabajamos sobre el proceso, este gran proceso del perdón, ¿no?
Así es, Cristian. Y bueno, y quedarnos con esto, ¿sí? De que el perdón es el máximo regalo. Valió la cruz del mismo Cristo, ¿sí? Sangre y agua brotaron de su corazón abierto para nuestra redención. Así que recibir ese perdón que brota de su cruz, regalarnos ese perdón y regalárselo a los demás, bueno, no solo nos hace plenamente humanos, sino que nos hace recibir esa salvación para la cual el mismo Cristo hasta dio su vida, ¿sí? Amén. Así que creer más, amar más, perdonar más, es lo que va a hacer que las familias podamos ser camino de esperanza. Aprender este Amén. Caminito del perdón, que siempre va unido al amor, que es ni más ni menos que buscar el bien, ¿sí? Pero en la verdad, en la verdad.